Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola de nuevo, programa número 69 y semana más romántica del año. ¿De verdad? Bueno, nosotras creemos que todos los días son buenos para querer y dejarse querer en cualquiera de las formas del amor. Pero oye, tan solo es nuestro. No creo que haga falta recordarle a nadie, lo celebro o no, que el 14 de febrero es San Valentín y el Día de los Enamorados. El pasado año por estas fechas, en nuestro programa de Amores Platónicos y Bodas Prohibidas, os hablábamos sobre el por qué el obispo Valentín fue ascendido a Cupido, además de algunos tipos de amor curiosos, incluido el caso de una mujer que se casó y divorció de ella misma. En esta ocasión vamos a intentar continuar sin seguir la línea marcada sobre este día y no os vamos a hablar ni de regalos, ni de sorpresas, ni tan siquiera de romanticismo. Bueno, o puede que un poco, ya veremos. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Por lo pronto nos vamos hasta el Chicago de 1929, concretamente hasta el 14 de febrero de ese año, cuando tuvo lugar la llamada Masacre del Día de San Valentín. 7 personas, 6 de ellas gánsteres rivales de Al Capone, mueren asesinados. Esta semana, para hablarnos de este tema tan romántico, tenemos en No me cuentes historias a Laura Albert. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. Bueno, pues esta semana os traigo algo que no es muy amoroso ni muy de San Valentín, que digamos. Se trata de un crimen que fue muy muy comentado, investigado y que a día de hoy sigue sin resolver oficialmente. El Día de los Enamorados de 1929 fue un día de luto en los Estados Unidos de América, más concretamente en la ciudad de Chicago. El archiconocido mafioso Al Capone orquestó el asesinato de 7 personas como venganza a su rival George Bugs Moran. El 14 de febrero de 1929 fue testigo de la más cruenta matanza que haya ocurrido en la ciudad de Chicago. En esta época, los ajustes de cuentas, bueno, pues entre las bandas, claro, pues estaban más que a la orden del día. Y esto hacía que sus calles se convirtieran en las más peligrosas de los Estados Unidos. Pero la entrada en vigor de la ley Volstead, más conocida como la Ley Seca, que prohibía vender, producir, importar o transportar alcohol, agravó muchísimo esta situación entre bandas. Bueno, pues en Chicago había dos grandes bandas que eran las dueñas de la ciudad. Por un lado tenemos los irlandeses Dino Banion y la banda de Johnny Torrio, y por otra parte la banda de Alphonse Gabriel Capone, que operaban en la parte norte y la parte sur de la ciudad, respectivamente. Al Capone, hijo de inmigrantes napolitanos, nacido en Brooklyn en 1899, ya a los 14 años había amenazado de muerte a su maestra. O sea que os podéis hacer una idea de cómo era ya entonces. Y bueno, volviendo a Chicago, el 14 de febrero, sobre las 10:30 de la mañana, varios hombres de George Bugs Moran van a la zona norte para recibir un camión con licor de contrabando. Un Cadillac negro se paró frente al almacén de la SMC Cartage Company en Clark Street. Bajaron 4 hombres y otro más se quedó al volante esperando. El camión llegó y en unos pocos minutos también llegó la policía, que entró en el almacén ilegal. 2 hombres vestidos de policía con sus armas reglamentarias ordenaron a los 7 hombres que estaban dentro del almacén que se alinearan en la pared. En ese mismo momento, otros 2 hombres armados con metralletas y pistolas irrumpen en el almacén. Y bueno, pues yo me imagino pues como una escena de una película. Empezaron a llover balas por doquier que acribillaron a los 7 hombres barra gángsters en un ajuste de cuentas que pasaría a la historia como la matanza de San Valentín. Morán tenía que haber estado también dentro del almacén en ese momento, pero se había retrasado. y este retraso fue pues el que le salvó finalmente la vida. Los 7 hombres de su banda que fueron asesinados eran James Clark, cuñado y mano derecha de Moran, Adam Heyer, John May, A. Weishank, los hermanos Frank y Peter Gusenberg y Robert Schwimmer. Fue una jugada maestra. El vecindario, distraído por la situación, no vio que allí dentro había ocurrido una gran carnicería, ni les extrañó ver salir a 2 tipos arrestados y llevados hasta el coche por honrados representantes de la ley sin levantar ninguna sospecha. El coche policial arrancó tranquilamente y desapareció entre las calles. Cuando la verdadera policía llegó al lugar, Frank Gusenberg seguía vivo y al preguntarle quién había disparado, dijo que nadie. Murió 3 horas después y aún con 14 disparos de bala en su cuerpo, mantuvo el juramento de omertà, que es el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas, sobre todo las que incumben a la mafia. En esta cultura mafiosa, bueno, pues romper este juramento es castigado con la muerte. Y aunque Frank Gusenberg sabía que no saldría con vida de esto, él siguió con el juramento de omertà hasta su fallecimiento. La noticia de la masacre se esparció como la pólvora por toda la ciudad. Se le preguntó a los vecinos por el Cadillac negro, pero nada, nunca se encontró. En principio, las sospechas fueron hacia uno de los tiradores, Frank Jack McGann, conocido como Machine Gun, que habría aprovechado la oportunidad para vengar la muerte de su padre. Pero resultó que todo se vino abajo ya que tenía una coartada. Había estado con su novia Larry Rolfe en un hotel. El siguiente sospechoso era directamente Al Capone. Pero este, bueno, pues se rió de la policía y les dijo irónicamente que él había estado en Miami Beach. Hubo más teorías sobre quién había organizado el crimen. Hasta se incriminó a la misma policía. Finalmente se puso el ojo en una banda de Detroit llamada Purple Gang, que habrían cometido esos asesinatos como venganza por el robo de un camión cargado de whisky. Pero al final, bueno, pues los descartaron ya que no se consiguieron pruebas. Pero tras el hallazgo de un Cadillac negro consumido por las llamas, David Stansbury, fiscal de Chicago, dijo: «Puedo nombrar 50 motivos para este crimen, pero ninguno destaca por ser lo suficientemente importante como para ser considerado la causa probable de estos asesinatos». Bueno, lo que sí tenía claro Stansbury es que Al Capone no estaba implicado en el crimen. Más tarde, en diciembre, el conocido ladrón Fred Killer Burke estrelló un coche cerca de una comisaría de policía a 160 kilómetros de Chicago. Y cuando la policía fue a su casa, descubrió las mismas armas que se usaron en la masacre de San Valentín. Es cuando menos curioso que este señor, vinculado a Al Capone y a su banda, nunca hubiese sido investigado. Y no solo nunca fue investigado, sino que jamás fue acusado por estos delitos. Así que nada, un gran misterio que a día de hoy no se ha podido saber aún quién o quiénes fueron los culpables de los asesinatos de San Valentín. Al Capone, por supuesto, nunca fue arrestado por ello y los autores materiales nunca fueron descubiertos. Y nada, Manuela, hasta aquí mi San Valentín de muerte. Espero que os haya entretenido. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, Laura. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña a Laura que tiene. My baby shot me
down. No me cuentes historias.
No me cuentes historias, el programa de las historias de la prehistoria.
Neandertales y Sapiens juntos pero no revueltos. Los lunes a las 7:30, también los martes a las 10 o cuando tú quieras en la web de UPV Radio. Son historias, no romances.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Hemos intentado evitarlo, pero llegó el momento del amor con mayúsculas del programa. Porque claro, ¿qué hay más romántico que las matemáticas? Bueno, eso es lo que dice Cristina. Ahora a ver cómo nos lo justifica. Desde aprobatorio.com, Cristina García, bienvenida.
Buenas, Manuela. Hola, chicas. Y, por supuesto, hola a todos los que nos oís. Hoy tengo muchas cosas que contaros, para que améis aún más si cabe las matemáticas. Nuestra intención en este programa era no hacer un programa típico de San Valentín, es decir, enfocarlo de una forma no romántica, algo diferente. Pero en mi sección eso es imposible, porque ¿cómo desvincular matemáticas y amor? Imposible. Como os dije la primera vez que aparecí en No me cuentes historias, yo me enamoré gracias a las matemáticas. Además, ¿quién no ha dicho nunca, mi amor por ti crece exponencialmente? Bueno, dejándonos de bromas, al preparar el programa de hoy hice un experimento y es que, aunque ya tenía varias ideas, pensé en probar la inteligencia artificial ChatGPT para ver si me hacía la sección y yo podía dedicarme a ver una peli. Así que me registré y tras unas presentaciones y preguntas chorras como ¿a qué huelen las flores?, le pregunté ¿cómo podría relacionar San Valentín con las matemáticas? Me lanzó una parrafada con varias ideas para relacionarlo, pero solo la primera me gustó, que era la siguiente. El uso de probabilidades en el juego del amor. Los matemáticos pueden utilizar modelos de probabilidad para analizar las posibilidades de encontrar el amor y las estrategias para aumentar las posibilidades de éxito en las relaciones. Pero bueno, lo dejaré para otro programa porque no creo que sea muy infalible. Si no, cualquier experto en probabilidad tendría unas relaciones amorosas flipantes y no puedo asegurar que ese sea el caso. Pues eso, que de las 5 ideas que me dio la IA, solo una era realmente interesante y encima no os la voy a explicar, como os he dicho, las otras estaban súper cogidas con pinzas. O sea, que no me pude escaquear y me tocó currar. Pienso que para datos simples, bien, pero para cosas un poco más complejas, en cuanto tiene que relacionar, hacer inferencias o hacer deducciones, ya falla la IA. Vamos, que aún se queda corta, o al menos desde mi punto de vista. ¿Tú qué piensas, Manuela? ¿Has probado alguna vez una IA? Porque ahora hay muchísimas. Que si de dibujo, que si de estas que te lanzan respuestas. Cuéntame.
Pues me has pillado. Es una de esas cosas que quiero hacer pero que tengo pendientes, aunque solo sea por curiosidad. Porque es lo que dices, se aplica cada día a más campos, de los que podemos ver los resultados colgados en las redes, aunque aún no he tenido tiempo de probarlo, la verdad. Pero lo haré, ya te contaré qué tal.
Volviendo a San Valentín, mi idea original era hablar del número 69, muy apropiado, ¿verdad? Y ojo, que para colmo, además, el programa de hoy es el número 69 de No me cuentes historias. ¿Qué? Vaya casualidad, ¿eh? El programa número 69 del podcast y resulta que coincide con San Valentín. Tenía algunas curiosidades sobre este número erótico por excelencia, pero no os imagináis la cantidad que hay. Es increíble este número. Y antes de entrar en materia, me gustaría aconsejaros una wiki que es solo de números llamada número.wiki, que es una enciclopedia de números naturales y que contiene mucha información científica y pseudocientífica sobre cada número. Ahora sí, el 69. Todos lo conocéis, aunque algunos no hayáis profundizado mucho en él, ¿eh? Una curiosidad que nada tiene que ver con las matemáticas, pero que es interesante, es que ningún jugador de la NBA ha llevado nunca ese número. El polémico Dennis Rodman lo intentó cuando jugó con los Dallas Mavericks, pero la federación lo rechazó y tuvo que usar el número 70. Pero entrando en materia, el número 69 es un número entero, natural, impar y compuesto. es el número estrobogramático más pequeño que no es palíndromo. Un número estrobogramático es aquel cuya representación posee simetría rotacional, por lo que aparece igual cuando se gira 180 grados. Matemáticamente no es que sea muy importante, al menos no se están matando los matemáticos por estudiar este tipo de números, pero es gracioso. Cuando escribimos los números con caracteres estándar de 7 bits, pensad en las calculadoras, ¿eh? El 1 como un palo, el 8 así cuadrado, vale. Los números 0, 1, 8 son simétricos alrededor del eje horizontal y el 6 y el 9 son iguales cuando se giran 180 grados. En tal sistema, los primeros números estrobogramáticos son el 0, el 1, el 8, el 11, el 69, el 88, el 96, el 101 y así sucesivamente. 101, por ejemplo, sería un estrobogramático primo, solo divisible por uno y por sí mismo, y el 69 sería el primero que, como he dicho, no es palíndromo. Los años 1881 y 1961 fueron estrobogramáticos. Y el próximo año será el 6009. Ya mismo, vamos. Pero ahora viene lo realmente interesante e increíble del número 69. Voy a ir de lo menos espectacular a lo más, ¿vale? Vale, pues el 69 se puede calcular como 6 por 9 más 6 más 9. O sea, 6 por 9, 54, más 15, ahí tendríamos 69 otra vez. Además, 69 es el número más pequeño, sin contar el 1, cuya suma de divisores es igual a su inversión. Los divisores serían 1, 3, 23 y 69. Y si los sumamos, nos da el 96, su inversión. Y aquí viene lo fuerte, agarraos, ¿eh? Porque es que es alucinante. Es el único número cuyo cuadrado y cubo juntos tienen todos los dígitos del 0 al 9 sin repetirse. Es decir, 69 al cuadrado, 69 por 69, da 4.761. Y 69 al cubo da 328.509. Están todos y cada uno de los dígitos del 0 al 9 y sin repetirse. Alucinante. Dejando de lado el 69, hay muchas más cosas románticas en mates. Si ponéis en Google que cuál es la ecuación del amor, probablemente os aparezca la ecuación de Dirac, ya que en muchos artículos pone que la ecuación de Dirac ha sido catalogada como la ecuación más bonita de la física, debido a que descifra el fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Y explican en estos artículos que si dos sistemas interaccionan entre ellos por un tiempo determinado y luego son separados, ambos se pueden describir como sistemas distintos, pero de una forma sutil se convierten en un sistema único. Así, cuando una persona dedica la ecuación de Dirac a su amado o amada, significa que el tiempo que ha compartido con su amado o su amada ha llegado a transformarlo a tal punto que sin importar que se lleguen a alejar, las dos personas seguirán siendo una sola. Es por eso que muchas personas incluso se la han tatuado la ecuación. Pero ojo, ¿cuál fue mi decepción al descubrir que de acuerdo a los expertos en física cuántica, esta operación matemática no describe el entrelazamiento cuántico como aseguran muchos artículos, sino que es una ecuación de matrices actuando sobre vectores que describe las amplitudes de probabilidad para un electrón solo, que predice la presencia de antimateria? Así que eso del entrelazamiento cuántico ha sido inventado por alguien con mucha imaginación. Pero bueno, que si os la queréis tatuar, igualmente hay que reconocer que es una fórmula bonita y elegante. En Instagram y en el artículo de la web, aprobatorio.com, os dejaremos la ecuación de Dirac, así como un par de ecuaciones que al representarlas dibujan corazones. También podríais tatuaros cualquiera de esas dos para San Valentín. Pero os voy a dar otra idea, y es la fórmula de Euler. Esa sí que se la podéis regalar a cualquiera que le gusten las matemáticas, ya que es una ecuación que contiene 5 de los números más importantes de las matemáticas, el 0, el 1. También contiene pi y e, el número de Euler, que son los irracionales más famosos. Si dejamos de un lado al número áureo phi, no hay que olvidarlo. Y por supuesto también contiene la unidad imaginaria, que es la base de los números complejos. La fórmula proporciona una potente conexión entre análisis matemático y trigonometría. Cuando la veáis escrita, si es que no la conocéis ya, coincidiréis conmigo en lo bonita que es, ya que relaciona los 5 números importantes, esos que os he dicho, usando además las operaciones elementales de suma, producto y exponenciación. Y aún así, es tan pequeña y cuca. Bueno, para acabar me gustaría citar a Eduardo Sáez de Cabezón, que es un gran divulgador de matemáticas. Podéis verlo en su canal de YouTube Derivando. La verdad es que a mí me encantaría explicar las mates de una forma tan amena y divertida como él. Pues bien, este divulgador en un vídeo TED, de charla TED, que os recomiendo que veáis, dice que si de verdad quieres demostrarle tu amor eterno a alguien, no le regales un diamante, que no sabemos si va a durar para siempre, que lo que tienes que hacer es regalar un teorema, que eso sí que es una verdad absoluta. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, es eterno. Y como él dice, no hay nada mejor que cuando se juntan dos catetos y una hipotenusa. Eso sí, tal como dice Eduardo, si queréis regalarle un teorema a alguien, hay que demostrarlo para que no se quede en mera conjetura. Lo dicho, a tatuarse ecuaciones y regalar teoremas por San Valentín. Saludos desde el infinito. Adiós.
Muchas gracias, Cristina. Estoy contigo, mejor un teorema o una fórmula que la palabra sopa en chino. Nos escuchamos pronto, un abrazo.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
Como hemos visto con la historia de Laura, que el día de San Valentín se tiña de rojo puede que no siempre signifique lo mismo. Podríamos hablar sobre guerras iniciadas por amor, pero bastante violencia hemos tenido por hoy, y más que suficiente hay ya a nuestro alrededor. Así que dejamos para otro momento el hablar de Troya, y hoy nos quedamos con Shakespeare y seguimos con el romanticismo que nos ha traído Cristina. Pero no, no vamos a hablar de Romeo y Julieta, sino del sueño de una noche de verano, obra que nos lleva hasta la antigua Atenas, concretamente a la boda de Teseo e Hipólita. Y bueno, en realidad tampoco departiremos sobre el dramaturgo inglés, pero nos quedaremos, eso sí, con la ópera de Mendelssohn inspirada en esta obra, con la que incluso comparte nombre. Para ella, el compositor creó una de las marchas más famosas y conocidas de la historia. Estrenada en 1843, la marcha nupcial de Mendelssohn se hizo famosa gracias a la expectación despertada por la boda entre Victoria de Sajonia y Federico de Prusia, celebrada en el londinense Palacio de St. James, en Westminster. La marcha había sonado en otras bodas incluso una década antes, pero sería a partir de la celebración en 1858 del matrimonio de la hija de la reina Victoria, gran admiradora del compositor, cuando alcanzó mayor popularidad y todo el mundo la quería en su boda. Pero la de Mendelssohn no es la única marcha nupcial utilizada en este tipo de celebraciones. Richard Wagner, que al igual que Mendelssohn nació en lo que hoy es Alemania, la compuso para su ópera Lohengrin, que se basa en un cuento medieval, La historia del caballero cisne, que trata sobre un cisne...
¿Qué dice usted?
...que en realidad es un chico hechizado.
¿Eres tú? Fíjate tú, eres tú. Y dice, pues soy yo, no voy a ser yo.
Y bueno, aunque se estrenó hace unos cuantos años, en 1850, no voy a destriparos más el argumento. Su marcha nupcial, que como decimos incluye en esta ópera, se conoce por el título de Aquí viene la novia, por lo cual esta se utilizaba al comienzo de las ceremonias nupciales y la de Mendelssohn al final. Si tenemos en cuenta que el siglo XIX es cuando se produce el desarrollo del movimiento nacido a finales del XVIII, conocido como romanticismo, quizá no sea una casualidad que las dos marchas nupciales más conocidas de la historia fueran escritas en esta época.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
Y bueno, ya que estamos, continuamos con el romanticismo más tradicional, al estilo de Romeo y Julieta o de Los amantes de Teruel. Cruzamos el Atlántico para llegar hasta México, donde nuestra compañera Denise Carpinteiro nos trae esta historia de volcanes con nombres que nadie como ella en este programa podría pronunciar. Bienvenida, Denise.
Hola chicas, feliz día de San Valentín, que disfruten mucho de las amistades y de los amores. Y hablando de amores y de historias de amor que todos escuchamos en estas fechas, pues hoy les vengo a contar una leyenda muy bonita que se cuenta aquí en México. ¿Habrán escuchado sobre los dos volcanes más icónicos de mi país? Pues sí, el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que son dos cumbres más altas en México y se encuentran en medio de varias decenas de hectáreas de los valles del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, una de las áreas protegidas más antiguas de México, ubicado entre los estados de México, Puebla y Morelos, en una sierra que se llama Nevada, también conocida como Reserva de la Biosfera. La historia comienza hace ya miles de años, cuando el Imperio Azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, y como práctica común sometían a los pueblos vecinos requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlaxcaltecas, quienes eran muy enemigos de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztaccíhuatl. Era la princesa más bella y ella depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Ambos se brindaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa Iztaccíhuatl. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó, se preparó para partir y guardó su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumir su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor de ambos, le dijo a la princesa Iztaccíhuatl que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa se quitó la vida. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo, con la esperanza de ver a su amada. A su llegada recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa Iztaccíhuatl. Entristecido con la noticia, vagó por las calles durante varios días y noches, hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en memoria de los pueblos. Por lo que mandó construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos al cuerpo de la princesa, lo llevó a la cima y la recostó inerte sobre la montaña. El joven guerrero le dio un último beso, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su eterno sueño. Desde aquel día entonces permanecen juntos, uno frente a otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndose en dos enormes volcanes que se seguirían así hasta el final del mundo. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se encuentra a su amada, su corazón se guarda en fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Y es por esto que se explica que hasta el día de hoy el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. Fue así como estos dos volcanes se volvieron tan vitales para explicar la historia del centro de México. También es importante mencionarles que sus nombres nacieron del náhuatl. Iztaccíhuatl significa la mujer dormida y Popocatépetl la montaña humeante. ¿Qué tal esta bella leyenda que inspira a cualquiera en este día de enamorados? Les recordamos que nos sigan en nuestra página de Instagram, donde encontrarán unas fotos de estos dos enamorados.
Muchas gracias, Denise. Me encanta la historia, no la conocía. Eso sí, me vas a tener que dar unas clases para poder al menos intentar pronunciar el náhuatl de manera que resulte mínimamente inteligible. Nos escuchamos pronto. Un abrazo hasta Monterrey.
Saludos desde México y feliz día de San Valentín.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Pues sí, como dice Denise, en nuestras redes sociales encontraréis unas fotos de estos dos volcanes protagonistas de la historia mexicana de esta semana.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco mudé vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, ya tan feliz.
Y hasta aquí el programa más romántico o antirromántico de la temporada. Lo dejamos a vuestra elección. Muchas gracias una semana más al alumnado de Historia de la Nau Gran de la Universidad de Valencia, María Serrador, Nicolás Fernández y Elena Beltrán. Saludos de parte de Laura Albert, Cristina García, Denis Carpinteiro y de quien os habla, Manuela de la Cruz. Que paséis una muy feliz semana.
Que no es que nos gustéis, es que nos encantáis.
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. Que te diría de todo y no digo nada. Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada. Si no tengo el valor para soltarlo a la cara, ¿cómo te explico yo a ti? Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de
demasiado para mi corazón, piel muy cabrón, se ha colgado. más te quiero.
Pues eso.
No me cuentes historias.